Radio Nacional Clásica presenta Omni. Objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días, una nueva emisión de Omni, un programa con objetos musicales no identificados, siempre los domingos, siempre a las 11, siempre en nuestra radio, la Radio Nacional Clásica, la de todos. Un programa que hacemos, como siempre, entre muchos. Quien les habla aquí, cada domingo, Marcelo Delgado, pero también en la producción, Norberto Lara, y todo el valiosísimo personal técnico de la radio, que hace lo necesario, y aún más muchas veces, para que los programas salgan de esas antenas y mágicamente lleguen hasta ustedes. Para hoy hemos preparado un formato que cada tanto solemos hacer, en un continuo sin fin, como en una cinta de Moebius. Vamos a leer textos y escuchar músicas. El diario personal, es tal vez un refugio o a veces un escondite, a veces también un confesionario. En todo caso, es ese espacio en donde cada uno de nosotros tal vez registramos sueños, deseos, recuerdos, historias, en una intimidad resguardada que a veces escritores y escritoras de distintas épocas han dado a conocer, como abriendo una pequeña ventana o como habilitando el ojo de la cerradura de su cuarto para espiar, a veces amablemente y a veces de manera impúdica, esa intimidad del otro o de la otra. Son incontables los diarios, que los hay de literatura, pero que también los hay de música. De Leila Guerriero, hoy vamos a leer textos de su último libro editado, Teoría de la Gravedad. No es estrictamente un diario, pero cada uno de sus breves textos aluden a lo que decíamos antes, el registro de un sueño, el recuerdo de algo que aconteció, alguna historia, una anécdota, los deseos, las iras, y aquello que se anhela y que llega a veces y a veces no. Leila Guerriero es una gran escritora y gran periodista, no de los periodistas que están en el día a día de la última noticia o de aquello que resulta urgente. Una periodista de personas, de historias, de lugares, fascinante. No vamos a decir su biografía porque ciertamente ya sabemos lo que menos importa en estos casos es la biografía y más lo que los artistas pueden decirnos. De ella vamos a leer textos de ese libro que mencioné, Teoría de la Gravedad, y lo vamos a intercalar con piezas breves para piano de Gerardo Gandini y de Esteban Insinger. Dos compositores de muy distintas generaciones, pero que han escrito diarios. Los diarios de Gandini son una colección de piezas que son a veces bocetos, unas pocas notas al pasar, ideas para obras mayores. Esteban Insinger viene sosteniendo la escritura diaria de breves piezas que llevan por nombre la fecha del día en que son compuestas. y las vamos a escuchar en maravillosas versiones de uno de nuestros mejores pianistas de eso que podríamos llamar la generación intermedia, los que están entre los 30 y tantos y 40 y tantos, Leandro Rodríguez Jáuregui, un gran pianista argentino. En este cuadrado mágico entre los textos de Leila Guerriero, las piezas de Gerardo Gandini, de Esteban Insinger y la interpretación de Leandro Rodríguez Jáuregui, va a transitar nuestro programa de hoy, a puro diario, a puro talento. Aquí vamos. Aquí yo, otra vez, arrastrándome en el pantano de los rotos o flotando feliz entre la euforia de los vivos, idéntica a mí, la muy sincera, la muy falsa, la esquiva, la insensible, la mísera, la idiota, la astuta, la excesiva, la austera, la retrógrada, la feminista, la jurásica, la iracunda, la violenta, la agresiva, la suave, la tan suave. Aquí yo, la egocéntrica, la narcisa, la modesta, la muy humilde, la tan humilde, la soberbia, la inconfundible, la preclara, la confusa, la confesa, la caníbal, la cobarde, la cursi, la que habla de sí, la que no habla de sí, la que solo habla de sí, la impávida, la fría, la muy cálida, la kitsch, la ruda, la bruta, la brutal, la que vive en sosiego, la desasosegada, la que te tiene harto, la que no sabe lo que dice, la que no dice lo que sabe, la que lo cuenta todo, la que no cuenta nada, la que lo cuenta todo pero no cuenta nada, la que no sabe escribir, la que escribe como puede, la que no escribe en absoluto, la que no piensa, la que no sabe pensar, la enredada, la vacua, la precisa, la justa, la tan justa, la honesta, la muy insoportable, la rastrera, la infame, la insumisa, la blasfema, la que pide y no da, la que da pero no quiere, la que lo quiere todo, la que nunca da explicaciones. Mi propósito, dice Balder, uno de los personajes del amor brujo del escritor argentino Roberto Arlt, es evidenciar de qué manera busqué el conocimiento a través de una avalancha de tinieblas y mi propia potencia en la infinita debilidad que me acompañó hora tras hora. Poco a poco tendré que ir saqueando mi propia vida para ofrecerla al mejor postor, escribe Andrés Felipe Solano en Corea, apuntes desde la cuerda floja. Vengo aquí, saqueo mi vida, ahí la tienen. ¿Para qué la quieren? Yo a veces la prendería fuego.
Thank you.
antes de que todo esto se termine, antes de que cierren la casa y vendan los muebles y regalen los libros, antes de que se repartan los cosméticos y los zapatos, antes de que arrojen las cacerolas a la basura, antes de que vacíen las alacenas, de que se lleven las especias, los fideos, antes de que se terminen los días felices y las tardes de domingo, antes de la última de las madrugadas, antes del final de la angustia, antes de que se acaben el sexo sin amor y el amor sin sexo, antes de que la ropa se pudra en los placares, antes de que descuelguen los cuadros y cubran los sillones con lienzos y cierren las ventanas para siempre, antes de que quemen las fotos, antes de que se resequen los felpudos, de que se oxiden las cortinas en sus rieles, antes de que se terminen la curiosidad, los huesos, el hígado y las córneas, antes de que se sequen todas las plantas del balcón, antes de que no haya más nieve, ni colores, ni trópicos, antes del final de todas las selvas, de todos los mares, de todos los reflejos en el agua, antes del último poema, del final de las veredas y las calles, del fin de todos los paseos, antes del adiós a todos los aeropuertos y todos los aviones y todas las ciudades y todos los cafés con vidrios empañados, antes de la cancelación de todas las discusiones, de todos los argumentos, de todas las furias, de todos los desprecios, de todas las metálicas ansiedades, antes del fin de los gritos, de la desolación y de la culpa, antes de la agenda, del último viernes, del último bar, del último baile, antes de que se apaguen todas las cúpulas y todas las pantallas, antes de que las polillas se coman los restos de la lana y de la almohada, antes del final de las mascotas, antes, mucho antes, hay que vivir. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Qué admirable el que no piensa. La vida huye cuando ve un relámpago, escribió Basho. Admirables los que están en el tiempo, sin pensar en él. Llevo en mis oídos la más espantosa música. los dedos de la señorita Z aporreando un piano destemplado, las uñas pintadas de un rojo desfalleciente, la nariz afilada y punzante. En una sala gris, como el llanto del conservatorio municipal de la ciudad donde nací, y yo, a su lado, sosteniendo el libro de solfeo de Pozzoli, las tapas revestidas con papel azul, cantando en clave de sol y de fa, con una voz arqueada, acurrucada en la garganta como un animal que se niega a salir de su refugio. Mi voz retenida, desafinada, destemplada, que solo sirve para cantar brutalmente rock en los estadios, porque se camufla con la de 50.000 personas más. Mi madre, sin embargo, cantaba muy bien. No lo hacía a menudo, solo a veces, mientras lavaba la ropa o cuando íbamos a hacer compras en el auto o cuando salíamos de vacaciones. Cantaba con una voz limpia, satinada y heroica. Una voz ambarina, desnuda, severa, enorme. Un canto como un trozo de hueso. Ese canto se murió con ella y no tengo ningún registro de cómo fue, salvo el de mi memoria. Este domingo me desperté rara, mansa. Los pensamientos no colgaban dentro de mi cabeza como reses de ganchos flojos. Estaba prolija, compacta, bien encajada en mí. Hacía tostadas y té para el desayuno cuando empecé a cantar una vieja canción gitana. Con una voz que me salía de los hombros y el cuello y los tendones. Una voz templada y rigurosa, una voz que era como echar baldazos de agua limpia sobre las plantas, como patinar sobre hielo, como pulir un piso de madera, una voz virtuosa y perfecta que salía de mí como si fuera el rastro de un cuerpo. Canté y canté, siempre la misma canción, siempre las mismas estrofas ardientes, con la voz de mi madre. Y después callé, espantada por la monstruosidad que había cometido.
Thank you.
La veo. No sé cómo, pero la veo. Sobre el escenario, a 2 metros de donde estoy, un hombre canta una canción que nunca escuché antes, y mientras siento que los pies se me contraen como garras oscuras, que las uñas se me hacen pedazos, la veo. Mi madre, con 21, con 22 años, su pelo negro aferrado por una peineta de Carey, sus piernas fabulosas, riendo en una plaza, riendo rodeada de palomas, riendo con sus anteojos pop de sol azules, enormes, los pómulos iluminados por una luz de leche clara, mirándome a mí de un año apenas, de 2. Mi madre que no sabe la vida que tiene por delante, la muerte que tiene por delante, los hijos que tiene por delante. Mi madre en esa ciudad de la que se irá pronto. Vivir jamás. Joven, fuerte, feliz. Mi madre que no sabe que décadas después llorará sobre los restos de comidas tristes, que tendrá una hija impiedosa, que vivirá rodeada de dragones. La veo. Con su minifalda de lana de color violeta, con su abrigo largo, con sus botas altas, la veo peinarme con delicadeza, decirme, así es como se hace el pan y así es como se teje una bufanda y así es como se hacen las tortas y así es como alguien se entretiene en los días de invierno y así es como se hace un ojal y así es como se levanta un ruedo y así es como se pinta un banco de madera. Y así es como se recogen hojas de la parra, y así como se hace un dulce, y así es como se dispone un ramo de jazmines, sin decirme nunca nada, nada importante. Cómo se ama sin aniquilar, cómo se perdura sin cansancio. Y entonces, sobre el escenario, el hombre termina de cantar y dice que escribió esa canción cuando aún no tenía hijos. Cuando aún no sabía cómo era la vida con ellos. Y todos aplauden. Y yo aplaudo para no gritar, o para no morirme, o las dos cosas. ¿Les pasa que a veces, aunque todo esté bien, y el gato esté bien, y los padres estén bien, y los hermanos estén bien, y los primos y los tíos estén bien, y los hijos estén bien, y el trabajo esté bien, y los árboles del patio estén bien, y el jardín esté bien, y las macetas estén bien, y la comida esté bien, y las ganas de cocinar estén bien, y los libros estén bien, y los poemas estén bien, y el sol que entra por las ventanas esté bien, y las plantas del balcón estén bien, y los pisos estén bien, y los amigos estén bien, y los bares estén bien, y el vino esté bien, y las calles y las cosas que hay en las calles estén bien, y los vecinos estén bien, y el barrio esté bien, y la ropa prolijamente colgada en los placares esté bien, y las cajas con fotos viejas prolijamente guardadas en los placares estén bien, y el mantel esté bien, y la mesa esté bien, y las cortinas esté bien, y el clima esté bien, y el auto recién lavado esté bien, y los recuerdos estén bien, y el cuerpo esté bien, y los óvulos y el esperma y el hígado y las glándulas y los isquiones y los fémures estén bien, y las canciones estén bien, y los viajes estén bien, y las paredes estén bien, y los cuadros estén bien, y las hornallas estén bien, y las ventanas estén bien, y el agua esté bien, y el pasado que nunca termina de pasar esté bien, y los pies estén bien, y las manos estén bien, y los ojos estén bien, y las sábanas estén bien, y el pan esté bien, y el desayuno esté bien, y la cena esté bien, y el amor y el dolor estén bien, y el perro esté bien, y todo esté bien. ¿No les pasa que a veces descubren que tienen el corazón como un pedazo de carne atravesado por un anzuelo, la garganta llena de piedras, la vida pegajosa como lana húmeda, y se encuentran sin nada que querer, ni que decir, ni que esperar, sin nada? A mí me pasó el otro día. Era jueves. Eran las 5:00 p.m. Yo siempre puedo dormir, pero hoy no puedo. Así que he salido del cuarto y ahora escribo en mi estudio, mientras la ciudad al otro lado permanece galvanizada de indiferencia ante los que no podemos dormir, los atiborrados de angustia, los suicidas, los enfermos, los locos y los solos. Yo no estoy atiborrada de angustia, ni pienso en suicidarme, ni estoy enferma, ni, creo, loca. Y sobre todo, no estoy sola. Apenas me ha despertado un sueño maligno. Hubo años en los que atesoraba mis pesadillas. Eran pequeños cofres de horror que contemplaba cada tanto con regocijo. No las llevaba como ahora al analista, como quien lleva un feto ya descuartizado y por descuartizar. Son las 4 de la madrugada. Hace un poco de frío. Nada se mueve ahí afuera. Cuando era chica, en noches quietas de invierno, me gustaba pensar en El Eternauta, la historieta en la que Buenos Aires amanece sumida bajo una nevada venenosa que mata a muchos y obliga a tantos otros a quedarse en su casa. Fantaseaba con quedar atrapada, mi familia y yo, en nuestra casa cómoda y segura, nuestro nido de luz. Ya no quedan nidos de luz, ni quedan nidos. No estoy triste. Es solo que quisiera a veces acallar ese ruido continuo dentro de mi cabeza de dragón, ese murmullo que no cesa. Quizá les pasa un tironeo, una tensión que viene desde todas partes, el pasado, el futuro, las preguntas por lo que vendrá. Porque, ¿qué vendrá? ¿Estará allí siempre todo lo que está allí ahora? ¿Qué de todo esto será pantano, recuerdo, gajo desvaído de lo que alguna vez fue? Todos los desvelos vienen de no saber y de querer saberlo todo. Recuerdo ese poema de Louis Gluck. En una época solo la certeza me daba alegría. Imagínense, la certeza, una cosa muerta. Esa cosa muerta, malditamente necesaria.
Thank you.
Dígale adiós en un aeropuerto, o en una estación de tren o de autobuses. Después, camine hacia la salida y no se dé vuelta. Repase los últimos rastros de su olor en la memoria. Recuerde el último beso. Pregúntese si ella se hubiera dado vuelta. Pregúntese si ella se habrá dado vuelta. Dese vuelta. Vea cómo ella ya ha desaparecido. Camine hacia la salida. Sienta una opresión en el pecho. Piense. Si esto fuera una película, yo debería correr hacia ella y ella debería estar corriendo hacia mí. Siga caminando. Esto no es una película y usted no tiene tiempo que perder. Debe empezar a sufrir. Sufra. Diga, hola, aquí está el dolor. Diga, hola, bienvenido dolor. Sepa que sentirá eso durante mucho tiempo. Pregúntese si va a soportarlo. No encuentre respuesta. Camine hacia la calle, encienda un cigarrillo, sienta náuseas, piense. El tiempo pasó demasiado rápido. Sienta que sería capaz de recordar todos los días que pasaron juntos, hora tras hora. No lo haga. Déjelo para después, para cuando su ausencia se vuelva insoportable. Camine hacia el auto. Meta la llave en la cerradura. Abra la puerta. Piense. Hace media hora estábamos aquí. Respire el aire de la cabina. Mire el asiento trasero, donde hasta hace poco estaba la valija. Sienta como cada poro de su cuerpo se abre como una boca llagada. Pregúntese qué estará haciendo ella ahora. Pregúntese si pensará en usted. Pregúntese cuándo va a volver a verla. Pregúntese si volverá a verla. Suba al auto. Ponga el auto en marcha. Salga del estacionamiento. Respire. Mírese en el espejo retrovisor. No se reconozca. Piense, ese no soy yo. Diga en voz alta, te necesito. Diga en voz alta, te extraño. Maldígase, sienta que nada tiene sentido y que no lo tendrá por mucho tiempo. Piense en morir. Elija no morir. Siga adelante. hay que amasar el pan. Hay que amasar el pan con brío, con indiferencia, con ira, con ambición, pensando en otra cosa. Hay que amasar el pan en días fríos y en días de verano, con sol, con humedad, con lluvia helada. Hay que amasar el pan sin ganas de amasar el pan. Hay que amasar el pan con las manos, con la punta de los dedos, con los antebrazos, con los hombros, con fuerza y con debilidad y con resfrío. Hay que amasar el pan con rencor, con tristeza, con recuerdos, con el corazón hecho pedazos, con los muertos. Hay que amasar el pan pensando en lo que se va a hacer después. Hay que amasar el pan como si no fuera a hacerse nada, nunca más después. Hay que amasar el pan con harina, con agua, con sal, con levadura, con manteca, con sésamo, con amapola. Hay que amasar el pan con valor, con receta, con improvisación, con dudas, con la certeza de que va a fallar, con la certeza de que saldrá bien. Hay que amasar el pan con pánico a no poder hacerlo nunca más, a que se queme, a que salga crudo, a que no le guste a nadie. Hay que amasar el pan todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, sin pensar que habrá que amasar el pan todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Hay que amasar el pan como si fuera la primera vez. Habrá que amasar el pan cuando ella se muera. Hubo que amasar el pan cuando ella se murió. Hay que amasar el pan antes de partir de viaje y al regreso y durante el viaje. Hay que pensar en amasar el pan. En amasar el pan cuando se vuelva a casa. Hay que amasar el pan con cansancio, por cansancio, contra el cansancio. Hay que amasar el pan sin humildad, con empeño, con odio, con desprecio, con ferocidad, con saña. Como si todo estuviera al fin por acabarse. Como si todo estuviera al fin por empezar. Hay que amasar el pan para vivir, porque se vive, para seguir viviendo. Escribir, amasar el pan. No hay diferencia.